Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime con muchas cosas que explicar. Bueno, lo primero que tenéis que saber, o más bien recordar, en función de cuándo escuchéis el programa de baloncesto de la cadena COPE, el Showtime de esta semana, el cuadro de la Copa, que tenemos sorteo, tenemos emparejamientos, tenemos horarios y tenemos muchas ganas que en Las Palmas, 13 de febrero, del 13 al 16, arranque otra edición de la Copa del Rey, que es un torneo que come aparte y que es un torneo espectacular. Bueno, el cuadro de este año, atención, jueves, día 13. Hablo siempre de horarios peninsulares. Unicaja Málaga, Juventud de Badalona, 6:30 de la tarde, el líder de la fase regular al final de la primera vuelta, que se gana el derecho a abrir competición, a tener un poquito más de oxígeno, bueno, en función de cómo le vaya. A lo mejor si cae Unicaja, el oxígeno ya se le acaba frente al equipo de Dani Miret. 6:30, jueves día 13, Unicaja Málaga, Juventud de Badalona. Y el mismo día, 9:30, La Laguna Tenerife, Fútbol Club Barcelona. De aquí sale la primera semifinal del sábado, también 6:30. Por el otro lado del cuadro, Real Madrid, Baxi Manresa, viernes 6:30. Y el viernes 9:30 de la noche, Dreamland Gran Canaria, el anfitrión frente al Valencia Basket. Segunda semifinal, sábado 9:30, la gran final el domingo día 16 a las 8 de la tarde. Insisto, horarios peninsulares. Enseguida estamos en Las Palmas para saber cómo se prepara, cómo se recibe, qué va a encontrar esta copa, que además está encajada entre medio de los carnavales, con lo cual va a ser una fiesta doble, triple o lo que queráis, más allá del 675. Y los protagonistas que vienen de la mano de nuestro compañero Juanfran Cruz. En este tiempo de baloncesto vamos a escuchar a Billy Hernán Gómez, sí, al jugador del FC Barcelona, al internacional español, que ha vuelto a jugar. Y a ver qué opina de Peñarroya. Juan Arias se ha metido en el vestuario del FC Barcelona para pasear el micrófono de Showtime y preguntar en este caso a Billy Hernán Gómez, que está viviendo una situación delicada. Dice Peñarroya que es una cuestión técnica, pero tres partidos sin jugar ni un minuto, coincide además con esa racha del FC Barcelona, 5 victorias seguidas entre todas las competiciones para meterse en la Copa, para cortar de raíz la crisis, para disipar dudas. Después os recuerdo, por cierto, lo que tenemos por delante, en este caso, en la jornada, única jornada esta semana de la Euroliga. Información servicio. Venga, que arranca la segunda vuelta de la Liga Endesa. Próximo fin de semana, el sábado, 4 partidos. Valencia, Baxi Manresa, vaya partidazo. Breogán, Río Breogán, Surne Bilbao Basket. Basket Girona, Unicaja. Y Juventud de Badalona, Covirán Granada. Y 5 encuentros que se van al domingo día 26. Casa de Monzaragoza, Morabanca Andorra. Dreamland Gran Canaria, La Laguna Tenerife, tenemos derbi. Jaiopos Lleida, Baskonia, vaya temporada la de Gerard te encuentra. El entrenador más joven de la Liga Endesa se tiene que pasar por Showtime en breve, seguro, seguro. Real Madrid, Leima, Coruña, UCAM, Murcia, Fútbol Club Barcelona. Así arranca la segunda vuelta de la Liga Endesa. Y después, mirando hacia el All-Star, mirando hacia el cierre de mercado, noticias NBA con P y P. Paniagua y Parra. Parra y Paniagua para desgranar. Bueno, hay cambios también de rondas del draft. Es una locura, coincidiendo con la primera semana ya oficialmente de la presidencia, 4 años por delante de Donald Trump en Estados Unidos. Todo esto y más en 60 minutos, ¿verdad, Martínez? Está sonido, fíjate cómo suena esto. Martínez, sube música, sube música, sube música. Sonido Martínez, impecable, limpio, ajustado. Ahí está, hecho para Showtime. Sonido Martínez en la sala de máquinas, os habla Albert Díez. Esto es tu programa de baloncesto, Showtime. We'll be right back. Bueno, podemos decir que el Showtime de esta semana es muy especial. En realidad entendemos que todos lo son, pero esta semana también podemos decir aquello de nos vestimos de gala. ¿Por qué? Porque, como os he comentado a la entrada del programa, ya tenemos el cuadro de la Copa del Rey de Baloncesto 2025 de Las Palmas. Del 13 de febrero, que es jueves, al 16, que es domingo. Hay que preguntar, vamos a Las Palmas, porque tenemos información y opinión, es decir, nos están esperando protagonistas, pero lo primero que quiero preguntar a nuestro hombre de los deportes, COPE en Las Palmas, Juanfran Cruz, ¿cómo se presenta esta Copa? Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Albert? Muy buenas. 7 años después vuelve la Copa del Rey de Baloncesto a la isla de Gran Canaria. La última fue en el año 2018. Es la cuarta, además, que se celebra en Gran Canaria. Lo único que las tres últimas han sido en el Gran Canaria Arena, con esta de 2025, y la primera fue en el Centro Insular de los Deportes. Se espera, lógicamente, buen ambiente en el Gran Canaria Arena. Fíjate que va a haber muchísima afición, evidentemente, del Gran Canaria, y en torno a 1,000 aficionados de la Laguna Tenerife, que van a estar en lo que van a ser los cuartos de final, las semifinales y la final del 13 al 16 de febrero en la isla de Gran Canaria. Se va a distribuir la Copa del Rey, el epicentro va a estar en el Gran Canaria Arena con todo lo que es la fanzone, pero se va a distribuir en varios lugares de Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, la minicopa se va a celebrar en el Centro Insular de los Deportes y el encuentro de las aficiones será entre el Parque San Telmo y la calle Triana. Todo preparado para un evento extraordinario que vamos a vivir en Gran Canaria, Albert.
Pues sí, la Copa del Rey, que es aquel torneo que come aparte, aquel torneo donde hay una mezcla espectacular de aficiones. No está Baskonia, pero la afición de Baskonia siempre está. Es un punto de reunión y es digno de estudio lo que pasa año tras año, edición tras edición, en la Copa del Rey de baloncesto. Además, en Las Palmas, buen clima, como siempre, gran sitio. Y en medio de los carnavales, con lo cual lo tenemos todo para disfrutar de una gran edición. Ya os digo, os recuerdo que todos los partidos, ya desde cuartos de final, todos los partidos los vamos a contar con todo lujo de detalles en el tiempo de juego de la cadena COPE. Bueno, los protagonistas que también nos trae Juanfran Cruz. A ver, Juanfran, primer protagonista, a ver, ¿con quién estás?
Sí, Albert, seguimos con más protagonistas de la Copa del Rey. Tenemos al presidente de la Laguna Tenerife, Félix Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué valoración hacemos del sorteo de Copa?
Pues bueno, pues nos tocó el que no queríamos que nos tocara, el Barça, pero estos son los sorteos y hay que aceptarlo. Y entonces ahora pues intentar ir a tope para ver si somos capaces de competirles de tú a tú.
¿Esperan algún momento que se pueda dar un derbi en cuartos en esta Copa?
Tenemos el 25% de posibilidades, aunque yo deseaba que no, porque yo creo que la idea era la idea, que ojalá no hubiéramos visto en semifinales o incluso en una final, porque para el baloncesto Canarias sería espectacular. Bueno, pues ahora lo tenemos bastante difícil nosotros, el Granca también lo tiene difícil, pero creo que un poco menos difícil que nosotros, y ahora disfrutar. Yo creo que hay que disfrutar de la Copa, disfrutar de la competición, la mejor competición en 4 días que tiene Europa en ningún deporte, y es un lujo que este año sea aquí en Gran Canaria.
¿Dos últimas opciones de ganar la Copa?
El equipo viene a competir, yo creo que los 8 equipos venimos a competir. Va a ser muy complicado, nosotros lo tenemos muy complicado porque el Barça está ahora en su mejor momento y encima ellos en Copa, por muy mal que estén, siempre están a un gran nivel. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a ir partido a partido a competir, y después del Barça, ojalá que podamos ganar, vamos a ver quién tocaría.
Y una última, muy cerquita, me imagino que muchos aficionados de la Laguna Tenerife estarán en la Copa del Rey este año.
Sí, en principio ya hay más de 800 confirmados, porque compraron más de 600 cuando se pusieron las entradas a la venta, y con lo que la CB da a cada club, en el momento de ahora estamos 800 largos, y vamos a ver si entre otros clubes que no se han clasificado y demás podemos conseguir algunas más, porque tenemos muchísimas peticiones para intentar pasar de 1,000 aficionados nuestros aquí.
Gracias, Félix, y suerte
a ustedes.
Las voces de la Copa esta semana en Showtime. Iremos desgranando más protagonistas en el resto de capítulos antes de esa semana del mes de febrero de la Copa del Rey. ¿Con quién estás ahora, Juanfran?
Efectivamente, Alberes, con Carlos Cabeza del Unicaja. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué balance hacemos del sorteo de Copa del Rey?
Bueno, el balance que se puede hacer es que bueno, que la competición está muy bonita. Sabemos que esta competición es la del caos, A nosotros nos ha tocado el Juventud de Badalona, que está haciendo una magnífica temporada, al igual que nosotros, que llegamos como líderes, pero eso no significa de que seamos favoritos o que vayamos a ganar 100%. Sabemos que esto aquí puede pasar cualquier cosa y de momento la verdad que las expectativas son muy buenas a nivel global, ¿no? De todos. Yo creo que la competición está muy bonita y cada eliminatoria va a ser durísima.
Eso que te iba a preguntar, que todo el mundo habla de Unicaja como posible favorito para la Copa este año.
Bueno, estamos haciendo un buen baloncesto, pero obviamente hay que ir paso a paso, ¿no? Al final, aquí el Madrid y Barcelona son los dos transatlánticos de este baloncesto. Y a partir de ahí, llegar a la Copa en el mes de febrero, sobre todo como llegue el equipo, es la clave.
¿Te ha sorprendido la marcha, sobre todo del Barça, en esta primera vuelta?
Sí, hombre, por supuesto, ¿no? Al final Barcelona siempre es uno de los equipos y uno de los favoritos en todas las competiciones que se juegue. Se ha tenido que esperar prácticamente hasta la última jornada para que se clasifiquen. Entonces, bueno, cuidado porque el Barça al final va como tapado, pero es uno de los grandes.
Ahora entre tú y yo, ¿hubieras preferido otro rival en cuarto?
Bueno, lo hablábamos con el Presi, estábamos hablando, ¿no? Al final el que te toque, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, al final el que te toque están haciendo un buen baloncesto, por eso está en este sorteo, ¿no? Tanto Manresa como Juventud, casi lo que nos ha tocado, Gran Canaria, que es el anfitrión, y demás, pues cualquiera que te hubiese tocado hubiese sido difícil. Por lo tanto, ahora a intentar llegar lo mejor posible, preocuparnos un poco como estamos haciendo hasta ahora de nosotros e intentar llegar de la mejor manera.
Gracias, Carlos.
A vosotros, Carlos.
Gracias, Juanfran. Más de la Copa cada semana aquí en Showtime. Otro de los nombres propios de la semana. Enseguida voy con la tertulia, con nuestros habituales, con el equipo del programa, y vamos a preguntar por la Copa, pero os decía que otro de los nombres propios de la semana, bueno, nombre propio desde hace ya bastantes semanas o fechas, es el de Billy Hernán Gómez, que coincidiendo con esa clasificación matemática del Barça para la Copa del Rey, entrando como octavo con la victoria ante Surne Bilbao Basket, pero al no haber jornada unificada, ya salía el Barça casi virtualmente en la Copa con la derrota de Casademont Zaragoza en la jornada matinal del domingo. Billy ha vuelto a jugar con el Barça, ha vuelto a tener minutos y además hizo un gran partido frente al conjunto vasco, al equipo que entrena Jaume Pons Arnau. El micrófono azul y blanco de la cadena COPE en manos de Juan Arias se pasó por el vestuario del Barça para que suene aquí en Showtime Billy Hernán Gómez.
Juan Gómez, Billy, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy muy bien.
Después de haber jugado, imagino que han sido días difíciles, Billy. No sé qué puedes explicarnos de lo que has vivido estas últimas semanas.
Bueno, días en los que pues, a nivel colectivo muy contento, ¿no? De esa racha de victorias, de esas buenas sensaciones, ¿no? que tenemos como equipo. A nivel individual es verdad que como jugador, ¿no? Siempre quieres ayudar, siempre quieres sumar. Pero bueno, lo que no dependía de mí, pues intentaba ser el mejor en lo que dependía de mí, ¿no? Que era ayudar a los compañeros en los entrenamientos, ayudar a los compañeros en el vestuario con consejos y sobre todo pues trabajar a la sombra, ¿no? Yo sabría que en algún momento u otro pues mi momento iba a llegar, tenía que trabajar más que nunca pues, en el gimnasio con Rafa en la pista haciendo individuales, quedándome tiempo extra, porque bueno, al final sabía que me iba a dar la oportunidad, ya sea tarde o temprano, y yo quería ayudar al equipo, ¿no? Así que bueno, sobre todo feliz porque hemos conseguido otra victoria más, estamos en la Copa, que es un objetivo primordial para el Barça, y bueno, también quiero hacer una mención especial al recibimiento que me ha hecho el Palau, ¿no? Cuando ha levantado el banquillo y he sentido ese abrazo que me han dado, así que muchas gracias.
¿Crees que ha sido injusto contigo, coach?
No lo sé, yo creo que soy un compañero más, que estuve parado cuando me necesiten y bueno, el equipo ha estado ganando y yo he estado ayudando al equipo en otras facetas que mejor no se ven tanto y sobre todo pues trabajando para mí, ¿no? Para poder estar preparado, poder ser mejor jugador y sabía que en un momento a otro pues mi nombre iba a ser llamado y está preparado.
Y hoy es más especial quizá por volver a jugar, pero por esa conexión con el Palau en lo individual, ¿no? Quizá es por lo que estás más satisfecho, aparte de los minutos que te ha dado Joan.
Por supuesto, yo creo que lo he dicho siempre, yo aquí me he sentido súper a gusto desde el primer día que llegué hace 2 años y bueno, pues es un reflejo, ¿no?, del cariño que he recibido aquí en Barcelona, de lo que mucho que se me apoya y qué menos, ¿no?, que en momentos difíciles trabajar a la sombra, intentar ser mejor y aportar cuando el equipo me necesite, ¿no? Y el Palau siempre me ha estado ayudando, he sentido ese abrazo y seguiré intentando dejarme la piel cada partido por ellos.
Gracias.
Es la voz de Billy Hernán Gómez. Veremos si tiene continuidad, pero también quedaros con esa frase a pregunta de la cadena COPE sobre si se ha sido injusto por parte de Joan Peñarroya con él. Dice que no lo tiene claro. Habla Billy Hernán Gómez. Recordad, por cierto, la jornada de esta semana de la Euroliga. Nos vamos a la jornada número 23. Cuidado que vamos ya hacia el final de la fase regular. Todo apretadísimo con Olympiacos en cabeza. Tenemos duelo español, Real Madrid-Baskonia. Y tenemos un más que interesante, Asbel Villarban, Fútbol Club Barcelona. Bueno, el final de la fase regular. Nada, entramos en esas 10 últimas jornadas. Y también el mercado de fichajes. Con Madrid y Barcelona a la espera. El Madrid ya ha movido ficha. Vamos a ver cuándo lo hace el Barcelona. Ahora aquí en Showtime, tiempo de tertulia.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Bueno, esta entrada, esta careta que corresponde siempre a la tertulia, al apartado de información, noticias, opinión sobre lo que pasa en territorio NBA, nos lleva primero a hablar con nuestros, bueno, con nuestros queridos Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra de esa Copa del Rey, de la que acabamos de analizar, de escuchar también a los protagonistas, esa Copa del Rey de Las Palmas, y enseguida sí, la NBA. Quiero saludar primero a Paniagua, que recordáis, lo tenemos de periplo por Turquía, por Estambul. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Pues muy bien, todo bien y encantado de hablar con vosotros y de coincidir con Rubén, que llevábamos un par de shows ya que estábamos sin coincidir y para mí es como mi hermanito pequeño y me alegro mucho de compartir con él también.
Sí, un hermanito gruñón. Es cierto que hay que descartar esa agria polémica de
pequeño,
la que hablaba.
Pequeño
la
de edad, ¿eh?
Sí, por supuesto, siempre. Hola, Parra, por alusiones, buenas.
Si te digo con lo que rima alusiones.
Por favor, venga, ¿no?
Vamos a empezar con alegría.
A ver, la Copa del Rey, venga, dadme una primera valoración, que siempre me gusta hacer esto con vosotros, ya iremos desgranando, porque vamos a ver cómo llegan los equipos, digo a las fechas, que todavía falta, ¿no? Pero, no sé, ese cuadro que tenemos, vuestro pronóstico, lo que pensáis de la Copa. Pani, arranco por ti.
Bueno, una gran suerte, una vez más la diosa Fortuna, se alinean los astros para... que el Real Madrid y el Barcelona no se vean hasta una hipotética final, pero a mí me da que esta edición de la Copa del Rey los dos equipos van a tener que sudar tinta para llegar a esa hipotética final, porque no son los dos mejores equipos en forma. Obviamente lo son los que van primeros, Unicaja y Valencia. ¿Qué ocurre? Pues claro, que de alguna forma esta es una competición muy dada a la sorpresa. Rara vez tanto el Real Madrid como el Barcelona son los equipos que van a dar la sorpresa, pero siguen siendo dos equipos muy sólidos y siguen siendo dos equipos que una competición rápida, una competición de muerte súbita, como se dice, son capaces de ganar a cualquiera, ¿no? En principio a mí el cuadro me parece muy interesante, aunque yo creo que el Rubicón del Barça va a ser el primer partido, ¿no? A partir de ahí, si pasa el primer partido, yo sí le veo con posibilidades de llegar a la final. Pero mi final en concreto sería o tendería a pensar más en que el primero y el segundo, en que Unicaja y Valencia se podrían enfrentar en la Copa del Rey. Dicho esto, el talento que tienen tanto el Real Madrid como el Barcelona, repito, puede hacer que volvamos a ver una final lógica y que no olvidemos, es la que más audiencia televisiva y la que más audiencia en general tiene, ¿no? Ya veremos a ver por dónde discurre, pero veo una Copa del Rey muy abierta y por primera vez no veo con más posibilidades al Barcelona y en menor medida al Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid está mejor, mucho más entonado, y vería una final sin los dos grandes incluso en el futuro. Ya veremos. A ver, en el curso de aquí a que se juegue la Copa, si los equipos se refuerzan, parece que puede haber refuerzos todavía más en el Real Madrid. Smith Jr. ya ha venido al Madrid, se habla de Caboclo, que podría ser un gran refuerzo porque es un jugador que podría ayudar mucho en la rotación del pívot. Y en ese sentido, pues bueno, también el Barcelona hará sus movimientos y de aquí a que se juegue la Copa del Rey veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero, repito, mi pronóstico así a priori y sin entrar mucho en profundidad de si puede haber lesiones y demás, es que no veremos al Real Madrid y el Barça en la final de este año.
Vale, apuntado está. Parra, ¿cómo lo ves?
Pues a mí me parece que el cuadro, si no se hubiera sorteado, si se hubiera hecho a dedo, hubiera quedado muy, muy similar a la petición de la ACB. Date cuenta que el Barcelona ha tenido la fortuna de no enfrentarse al Real Madrid y, sobre todo, no enfrentarse a los dos mejores equipos de la Liga de regular. O sea, ha esquivado una bala gordísima. Total. No siendo cabeza de serie, y con todos mis respetos para la Laguna Tenerife, que es un equipazo también, ha tenido mucha fortuna el Barça. O sea, ha esquivado los tres ogros que tenía en el otro lado del cuadro. O sea, tenía un 25% de posibilidades y la ha cazado al vuelo. Y estoy bastante de acuerdo con el profe. Tengo serias dudas de que veamos un Madrid-Barça en la final, pero yo sí veo al Madrid en la final, y de hecho creo que va a ganar la Copa. Por sensaciones de por cómo viene últimamente, quitando el borrón del Olympiacos, que le metió tremenda soba, pero estamos hablando del equipo más en forma de Europa, de líder de la Euroliga, con unos jugadores con un potencial descomunal, que si encima tiene el día Iván Fournier y tal, pues lo tiene complicado. Pero veo mucho mejor al equipo de Chus Mateo en las últimas semanas. Y creo que el Unicaja, por el otro lado del cuadro, es el que va a llegar a la final. Yo veo un Madrid-Unicaja en la final. De todas formas, estoy tirando un triple de 12 metros. O sea, un paso más allá del centro del campo, básicamente. Porque esto, lo guapo que tiene la Copa es que es la competición por antonomasia de nuestro baloncesto. Y son los cuatro días mágicos de la canasta para nuestro país. Yo, la verdad, que tengo muchísimas ganas de que comience el espectáculo.
Sí, lo decimos siempre, del 13 al 16, por cierto, ahora que Parra dice que arranque el espectáculo, del 13 al 16 de febrero, lo decimos siempre, pero es una competición que come aparte y donde está, se produce un hecho único, incluso con otros deportes, que es la mezcla sana de aficiones, que es un hecho fantástico también. Por cierto, que hablaba Pani, hablabas de refuerzos de todos, pero enfocando, el Madrid ha movido ficha, debe mover ficha el FC Barcelona, pero os quiero preguntar por un nombre que se viene relacionando mucho con el Real Madrid desde hace tiempo, y desde mi desconocimiento más absoluto, os pregunto a los dos, a ver quién quiere tirar ficha primero. Bruno Fernando, que es un pívot angoleño, que dice que es un pívot bestialmente físico, brutal. ¿Qué radiografía nos hacéis? ¿Alguien me explica quién es este chico?
Es un niño estadística.
Sí. O sea, sí,
si viene a Europa, la rompe en números cada vez que juega aquí. La verdad que yo no creo que sea lo que necesita el Real Madrid, sinceramente. Yo tiraría más por un 4 abierto que por un 5, porque al fin y al cabo, si Tavares va a jugar 28 minutos por partido, gastarte la pasta y las posibilidades de refuerzo en un 5 cuando tienes a Ibaka y cuando de hecho Garuba está jugando buenos partidos últimamente y te puedes sumar minutos también ahí en la posición de 5 si quieres jugar un poco más de small ball, de quinteto más bajito, A mí fichar otro 5, ya te digo, yo tiraría más por un 4 abierto, que ayude en la pintura, pero que también tenga mano para tirar. Lo que pasa es que estamos en lo de siempre y el profe no me dejará mentir. O sea, conseguir a estas alturas de temporada algo bueno, bonito y barato en el mercado se antoja complicado.
Profe.
Bueno, a mí me parece sería un refuerzo estimabilísimo, muy estimable para el Real Madrid, ¿no? Hay un factor que Rubén lo ha dicho, ¿no? Ha leído muy bien la rotación, lógicamente. Tavares es obviamente el titular, luego se cuenta con Usman Garuba y con Ibaka. Aquí hay un problema, y es que por la información que me llega, y hablo siempre de información, hay un cierto, a ver cómo lo digo, que no suene muy fuerte, descontento. O hay una cierta
reticencia con Ibaka.
Ibaka no está rindiendo, sí. Claro, de que Ibaka no está rindiendo al nivel que se esperaba, por así decirlo, ¿no? Cosa que puede pasar, ¿no? Por un montón de razones, por la edad, por la motivación, porque el sistema muchas veces no se adapta al jugador. A lo mejor pones a Ibaka en el Unicaja o en el Valencia o en el nuevo Tenerife y rinde a un nivel altísimo porque es un gran jugador, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Por el hecho de que Tavares, jugando incluso 28-30 minutos por partido, se le acaba la gasolina en marzo, claramente. O sea, no, en una competición moderna, esto no es como antes, cuando, de acuerdo, mi querido Mario Pesquera hacía jugar a Fede Ramiro 48 minutos y había prórroga. Ahora hay un esfuerzo físico que os voy a contar, ¿no? Entre Liga, Euroliga, tres partidos puede haber por semana, competición de Copa del Rey, jugadores internacionales que vienen ya baqueteados de la competición internacional. Bien, dicho todo esto, yo creo que el primer factor que tenemos que analizar a la hora de ver que el Real Madrid efectivamente va por Bruno es que hay un factor de discordancia entre las expectativas que había con Serge Ibaka y lo que está produciendo a día de hoy, ¿no? Ibaka es un jugador que puede empezar a producir muy bien pasado mañana, pero a día de hoy no ha producido al gusto de lo que quiere el Real Madrid. Entonces yo veo que ahí sería un refuerzo inmediato para apoyar la rotación, sería la primera rotación de Tavares y una rotación que no haría perder en absoluto. Obviamente nadie tiene el nivel de Tavares en la Euroliga. Y, por supuesto, en la Liga CB, el nivel de intimidación, el nivel de intangibles que puede tener, aparte de lo que él produce, que generalmente produce valoraciones en doble cifra, ¿no? Pero sí que me parecería un refuerzo muy interesante de cara a una rotación que se antoja más que necesaria en el caso de Tavares. O sea, la percepción de que Tavares pueda jugar el minutaje que ha dicho Rubén es que se nos acaba la gasolina con Tavares a mitad de marzo. Y eso no puede ser porque obviamente el Real Madrid tiene mucha enjundia, mucho que jugar a partir de ahí, ¿no? Si me apuras, la Copa del Rey es el menor de los problemas, pero luego te viene unos hipotéticos play-ins o play-offs de la Euroliga y luego te viene el turmalet gordo, que son los play-offs de la CB y la búsqueda de un nuevo título CB, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me cuadra mucho la rotación y luego, desde el punto de vista de scouting del jugador, es un jugador muy fuerte. Es un jugador con un tremendo físico, no lee muy bien el juego. Obviamente, siempre que ponemos algún punto débil en el análisis de un jugador, es obvio que si tuviera todos los puntos fuertes estaría en la NBA y no estaríamos hablando. Estaría en la NBA como titular y ganando un pastizal y no estaríamos hablando de que podría venir a Europa. Pero a mí me parecería un refuerzo extraordinario y que además, como tú decías, Albert, hace una llamada de atención al Barça, que tiene que mover ficha, como tú bien dices, sí o sí. O sea, ante los refuerzos del Real Madrid, que es como mínimo factores de rotación, independientemente de que sustituyan producción de jugadores, probablemente en el caso de Myers ha venido Smith Jr. y en el caso de que venga Bruno, pues viene por Ibaka en cuanto a producción. El Barcelona necesita reforzarse porque necesita rotación y mucho más cuando la Pro está inactiva.
Bueno, Bruno Fernando, que en realidad se llama Bruno Alfonso David Fernández, pívot angoleño, conocido baloncestísticamente como Bruno Fernando, 2-0-6, cortado por Toronto. Venga, cruzamos el charco. Parra, cierre del mercado de la NBA. ¿Qué esperas? ¿Qué puede pasar? ¿A qué tenemos que estar atentos?
Yo llevo ya varios días pendiente de Jimmy Butler. ¿Qué pasa con ese hombre?
¿Qué volvió?
¿Te quedas? ¿Qué hacemos contigo? O sea, sí, ya ha cumplido la sanción, ha vuelto a,
hombre, perdona,
a jugar.
En principio debe salir, ¿no?
Debería.
En principio, debería.
Debería, o sea, sobre todo después de lo que él dijo, que lo dejó cristalino en rueda de prensa. Yo soy feliz en Miami, lo que no soy feliz es jugando en los Heat. Pues, joder, blanco y en botella. Y luego, sobre todo, con lo de Pat Riley. O sea, cuando ya sale Pat Riley en ese plan a hablar, yo creo que están... Lo que pasa es que, claro, es que es una posición... Cuando un jugador se te pone en este plan, el equipo queda en una posición negociadora. De eso sabe mucho más el profe que yo. En una posición negociadora muy débil. Y entonces, claro, lo que no quieren es que le den cuatro chuches por Butler. O sea, quieren sacar algo en contraprestación. Bueno, a ver si finalmente Phoenix se arremanga, si lo de Bradley Beal es posible, si da el ok, que recordemos que junto a LeBron es el único jugador que tiene cláusula de salida para elección de destino. No sé si hay alguna opción más que pueda cuadrarle a Butler y a los Heat, pero sí, yo creo que ese es el movimiento. Y luego yo estoy pendiente de los Warriors, porque yo doy por hecho que Curry va a ser One Club Man. O sea, veo muy complicado que Curry juegue en otro equipo que no sea los Warriors, porque aparte la carrera la tiene hecha. O sea, ya ha ganado 4 anillos, no tiene necesidad ninguna de buscarse la vida para tal. Y creo que quedaría más para él como logro histórico, pues ser una especie de Kobe Bryant, de estar toda la vida en el equipo que le eligió en el draft. Que buscarse, pero algo tienen que hacer, porque ahora mismo, a día de hoy, están fuera de play-in y vienen de llevarse la soba más grande en casa en la era Steve Kerr. O sea, desde que Kerr cogió el banquillo, nunca jamás habían perdido por 40 puntos en casa, que es por la diferencia que les ganaron los Celtics el otro día.
Sí, con ese 85-125. Va a estar curioso, profe, ver cómo Golden State, que da apuro ver la situación en la que está ahora. Claro, siempre comparamos con épocas buenas, pero la caída, que en todo caso, si puede ser, de algún equipo sea sostenida, en este caso de alguna franquicia, ver cómo y cuándo empieza y se lleva a cabo esa regeneración obligada que necesita Golden State, ¿no?
Bueno, cuando una dinastía se acaba, y los Golden State Warriors indudablemente han sido una dinastía, y los imperios se acaban también. Yo estoy en una ciudad, como sabéis, que ha sido centro de un imperio, del Imperio Otomano, pero ese imperio ya no existe. Las dinastías también se acaban. Se acabó la dinastía, en un momento dado, la dinastía Celtic, la dinastía Lakers, la dinastía Bulls, y también se acaban los Warriors. Hay una encrucijada de caminos en donde tienes dos opciones. O bien juegas a lo que se llama el tanking, es decir, a evitar ganar, o bien juegas a mejorar el equipo mediante traspasos e intercambios. Steph Curry ha manifestado por activa y por pasiva que él no quiere estar en un equipo que juegue a evitar ganar. Entre otras cosas porque, como bien dice él, y como es obvio, no sabe hacerlo. Es decir, yo no me imagino a Steph Curry tirando un partido, ¿no? O jugando a tirar un partido porque le convenga de cara al draft. Entonces, a partir de ahí, al que interpela es a Mike Dunleavy Jr., que es el general manager y el hombre que tiene que moverse en el mercado. El problema que tienen los Golden State Warriors, y esto lo hemos explicado muchísimas veces, es que en los traspasos tienes que pensar como en una contabilidad, ¿no? Tienes que pensar en un activo y en un pasivo, en un debe y en un haber. Entonces, lo que puedes adquirir, y hay un jugador que es fundamental, En la idea de Mike Dunleavy, es a Nikola Vucevic, un jugador veterano que tiene mucha experiencia ya, les gusta mucho, pero claro, ¿qué intercambia para mantener el equipo? Porque el Vucevic, o sea, el equipo de Vucevic no va a pensar que le puede regalar dos opciones de segunda ronda, ¿no? Sino que va a pedir una serie de activos que tienen, o un activo que tienen los Golden State Warriors importante, bien sea en forma de jugadores o en forma de opciones de draft. Pero en principio hay una cosa que es muy clara, ¿no? Los Warriors no van a jugar en principio a evitar ganar, van a jugar a mejorar el equipo en la medida de lo posible, porque así lo ha dicho su líder y ha interpelado al general manager. El nombre que está encima de la mesa es Vucevic, que gusta mucho, pero aquí ya está lo que decía antes, ¿no? La cuestión de ver qué intercambio puede hacer el Golden State Warriors con los activos que tiene Golden State Warriors.
Uh-huh. No, y sobre todo que tienen, tenemos el ejemplo clarísimo en mis Lakers, que para contentar a LeBron has hipotecado el futuro. Y claro, si para contentar a Curry, lo más seguro es que tengas que hipotecar el futuro a corto medio de los Warriors, de verte 3 o 4 años en una muy mala posición para competir en una competencia, en una conferencia que, por otra parte, está muy manido lo del salvaje oeste, pero es que es salvaje. O sea, que los Warriors están con 50% de victorias y están fuera del play-in. Que antes, 50% de victorias, cuando eran 8 directos a playoff, era prácticamente asegurarte playoff. Ah. Complicado.
Por cierto, Parra, racha negativa, lo siento por ti, 11 derrotas seguidas de Washington, que pueden ser más, en función de cuánto escuches el programa.
Sí, vale, tampoco, o sea, no me voy a sorprender ni lo más mínimo. A mí la que me llama la atención es la de 4 victorias seguidas de los Pelicans, que eran el peor equipo del oeste, y han ganado 4 partidos seguidas con alguna selección de McCollum de por medio, pese a tener la baja de Brandon Ingram, y sin contar habitualmente con Zion Williamson, que tiene mérito, desde mi punto de vista, con la temporada que está haciendo Portland. A mí lo de Washington, vamos, van a por el... Sí, mira, decíamos que los Warriors, si Curry no estaba para tanquear, en los Wizards sí. Lo que no están es para ganar un partido, ya te lo digo.
Sí, es así.
O sea, preocupación cero.
Por cierto, noticia, dile friki, noticia alternativa dentro del universo, lo que se puede entender universo NBA, Gallinari, que tiene 36 años, se va a los Vaqueros de Bayamón de Puerto Rico. Hasta aquí, bueno, la información.
Le tenía perdidísimo. O sea,
pues mira, ya lo sabía, por eso os lo digo, porque teníais mucho interés, un jugador que habéis defendido a capa y espada.
Yo estoy pendiente, sí, me llama... Partiendo de la base de que me importa bastante poco el All-Star en general, el proceso en sí sí me llama la atención, y este jueves por la noche se desvelan los 5 titulares de cada conferencia, que entiendo que habrá muchos habituales, llámese Jokic Antetokounmpo, por supuesto, llámese Tatum, por supuesto, entiendo que LeBron también estará en ese quinteto inicial, pero tengo curiosidad, o sea, Kyrie Alexander, evidentemente, tengo curiosidad por ver qué jóvenes entran luego en tanto en los quintetos como en los suplentes, porque en los quintetos, por ejemplo, yo en el oeste, en el titular, no me extrañaría nada ver a Wembanyama, pero nada de titular, y luego hay jugadores como Jalen Williams de los Thunder, o como Alperen Sengun, que están haciendo año para ser All-Star, y en el otro lado, en el este, todo lo que no sea que los Cavaliers metan a 3, y esos 3 están clarísimos, Donovan Mitchell como titular y Garland y Evan Mobley. Mobley no sé, yo creo que como suplente, pero podría incluso también entrar como titular, los 3. Y luego hay un nombre que está pasando un poco desapercibido, pero yo creo que también merece. El otro día hablábamos de Kate Cunningham, que para mí tiene que ser un fijo, el de los Pistons, por el año que está haciendo. Y otro es Jalen Johnson, el jugador de Atlanta, que está haciendo un temporadón también, y que por números en Estados Unidos dan por hecho a Van Adebayo. Pero es lo de siempre, que yo creo que ya eligen nombres por encima de temporadas, porque por ejemplo para mí la temporada de Jalen Johnson está muy por encima de la de Van Adebayo.
Uh-huh. Parra, ¿qué no me tengo que perder esta semana? Yo y la parroquia de Showtime, a ver.
No tengo grandes partidos apuntados.
Bueno, no creas, a ver, dispara.
No, ¿te acuerdas la semana pasada? Pasa siempre, ¿eh? O sea, esto es una ley de vida total y absoluta. Que esperábamos el segundo duelo entre Thunder y Cleveland, después del partidazo que nos mostraron los Cavaliers con los Thunder en el primero en Cleveland. Les devolvían visita a Oklahoma y el partido duró 5 minutos. Le pegó una soba Oklahoma a Cleveland de 3 pares de narices, les igualaron con el mejor récord de la liga, y luego Shai Gilgeous-Alexander descansó al día siguiente y perdió Oklahoma. Para esta semana es que hay partidos que es mejor no ver. O sea, es que hacerse daño a lo tonto, pues me parece absurdo.
Esa me gusta mucho, o sea, ¿qué no ver esta semana?
Pues, por ejemplo, el jueves a las 4 de la mañana deberías estar durmiendo. O sea, la madrugada del jueves al viernes a las 4, los Celtics visitan Los Ángeles y no hay necesidad ninguna. O sea, necesidad ninguna, o sea, es un día que tú puedes estar acostado perfectamente, soñando con los angelitos, y te ahorras un disgusto. O sea, no tienes por qué malgastar tu vida en ver cómo te soban la cara a domicilio. Eso por un lado. Y luego, ya coñas aparte, hay un partido muy guapo que aparte es fenómeno en hora. Es a las 9 de la noche del sábado. Los
muy
Nuggets,
buena hora, sí señor.
Con el inútil de Jokic, visitando a Minnesota Timberwolves. Jokic que ha instituido el triple doble como estornudo. O sea, le pica la nariz, estornuda y triple doble. O sea, yo, en serio, defiendo por un lado que Shai Gilgeous-Alexander debería ganar el MVP por el temporadón que está haciendo y por dónde tiene a Oklahoma como líder destacado del oeste y tal. Viendo que, por ejemplo, los Cavaliers son más corales, en los Thunder sí hay un marcado dominio de la superestrella del equipo. Pero es que es complicado ir contra Jokic. O sea, que sí, que es el cuarto MVP, que es una tal, pero es que es el mejor con muchísima diferencia. Y defender lo contrario es complicado. Aunque yo entiendo que si tú ves el premio a MVP, no solo como temporada individual, sino como resultados del equipo, a Shai hay que tenerlo en lo más alto. Pero es que lo de Jokic es en serio, o sea, es que es para verlo. Que por cierto, hay que decir que han mejorado bastante los Nuggets desde que Westbrook es titular. Con la lesión de Gordon yo pensaba que se iban a caer un poco y ha sido todo lo contrario. Ahora vienen de ganar 3 seguidos, están cuartos en el oeste y es que están a un partido y medio de los Rockets, que son los segundos.
Uh-huh. 29
y luego una cosa curiosa, que el Dime. Domingo solo hay un partido. Estamos con la NFL liados y el domingo solo se juega el Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder.
Vale, apuntado está. La última de Paniagua, profe.
Bueno, hay una situación, claro, de cara a lo que es el periodo de intercambios. Hemos hablado de Jimmy Butler, hemos hablado de Bradley Beal. Hablaba Rubén de que es el único jugador junto a LeBron James que tiene la cláusula de no traspaso, que es una cláusula que solía ser para jugadores superestrella, pero está dispuesto a quitarle la cláusula a su contrato, la cláusula de no traspaso, si el equipo de destino es lo suficientemente bueno. Ahí hay que leer claramente que el equipo de destino que a él le apetece es Phoenix, y de ahí que el intercambio que han hecho, lo decía al principio, ¿no?, como introducción, el intercambio que han hecho de rondas de draft, tanto Phoenix Suns como Utah Jazz, para acumular Phoenix a rondas de, o sea, opciones de primera ronda, es muy indicativo de que quieren armarse, y no precisamente para el futuro, sino que porque Matt Ishbia, el nuevo propietario, quiere ganar ya, sino para hacer un intercambio que, con toda probabilidad, si tiene que producirse, será con Miami, a quien enviarán, pues muy probablemente, a Bradley Beal, Nurkic y opciones de draft, porque no hay que olvidar que Jimmy Butler es un superjugador. Esta es una época que a mí me... Esta época pre-trade me encanta, porque rememoro viejos tiempos, porque es donde realmente los análisis son curiosos. Yo hoy precisamente, cuando estamos grabando, nos despertábamos con esa noticia de intercambio de rondas, que en principio parece que es una situación que dices, bueno, pues si no hay jugadores, ¿no? Pero siempre lo digo, dejando que lo repita, los equipos tienen dos activos, son los jugadores que tienen en su roster, los jugadores que tienen en su plantilla activos y o lesionados, y por supuesto las opciones de draft, que son valiosísimas, teniendo en cuenta que es una manera de, o bien con jugadores internacionales o bien con jugadores universitarios, de poder captar talento, que se lo digan, por ejemplo, a San Antonio, al equipo que fiche a Cooper Flagg el próximo junio, ¿no? Se proyecta al jugador de Duke como número uno. O sea que este traspaso de rondas de draft entre un equipo y otro, en este caso entre Phoenix Suns y Utah Jazz, no es un traspaso neutro y que hay que saltarse por encima, sino que indica que Phoenix está acumulando rondas de draft para hacer un traspaso inmediato.
Muy bien, perfecto. Pues apuntado está, profe. Esos movimientos, sí señor, jugando con todo y la estrategia. Feliz regreso desde Turquía, Miguel Ángel.
Ahí estaremos. El viernes, si Dios quiere, volvemos a España. Un beso a todos.
Aquí te esperamos. Un beso, un abrazo. Adiós, profesor. Gracias. Parra, ¿alguna cosita más?
No, eso, que nos acostemos pronto el jueves, que no hay necesidad.
Me gusta ese giro que le has dado.
No, es que te digo en serio, o sea, yo después de ver la saña con la que se cebaron, es que los Celtics vienen como vienen. Habían perdido 4 de los últimos 7 partidos antes de visitar a los Warriors, y una vez que los estaban sobando no tuvieron piedad. O sea, el tercer cuarto que les meten, creo que acaban con 43 puntos. si Los Ángeles Lakers tienen un día tontito de esto de medio regulero, de que se van 5 minutos del partido, puede ser una soma antológica. Lo único bueno es que el partido es con back to back, tienen, juegan con los Lakers y luego juegan con los Clippers, y a ver si les da por hacer descansar a un día a Jaylen Brown contra los Lakers y a Tatum contra Clippers, o a ver qué pasa, veremos a ver. Pero bueno, que se acerca ya el All-Star, esa sí. Fecha sin parangón, esa fiesta.
Chase Center.
Ay, no hemos dicho nada, que es el se me ha ido la pinza por completo.
A
que
ver, son los qué raro, dime, a ver.
Los partidos en Francia, que son esta semana.
Sí, los dos partidos que pasan por Europa, sí.
San Antonio y Pacers, que juegan doble choque en Francia. Claro, Wembanyama, baño de multitudes, como no podía ser de otra forma.
Por eso jugar en Francia, básicamente.
Tal cual. Aunque,
claro, sin duda. Algún día habrá que estar allí, Parra.
Otros años ha venido Anteto, tal, bueno, claro.
Hombre, es que, claro, no vas a traer siempre al mismo, pero yo creo que este año sí, con el crecimiento de Wembanyama, era un año para que volviese a Francia y pisase suelo europeo, ¿no?
Sí, sí. No descartemos que en medio de la fiesta de París, Wembanyama sea titular en el All-Star, ¿eh? No lo descartemos.
Vale, apuntado está aquí. La semana que viene lo hablamos. Muy bien, Parra, cuídate.
Abrazo, chao.
Feliz semana. Vamos cerrando programa. Bueno, nos vamos, bajamos la persiana, cerramos el capítulo de esta semana. Claro, en función de cuando escuches, descargues y escuches, están pasando cosas, ¿eh? Y pasan cosas durante el programa. Hay relevo en el banquillo del Moraván Andorra. Nacho Lezcano pone punto y final a esta aventura que permitió al conjunto del Principado volver a la máxima categoría, a la élite del baloncesto español. Recuerdo, esto es información servicio, lo que viene ahora. ¿Qué nos encontráis? Que estamos siempre. www.cope.es. Cope.es es nuestra web en renovación constante. Buscáis el espacio de Showtime y allí nos podéis escuchar y descargar y escuchar. No tan solo el capítulo de esta semana y el de la semana anterior, sino todos, y el de todas las temporadas, que llevamos más de una década. Ah, que no se me olvide, cuando se vaya acercando la Copa, que tampoco queda tanto, del 13 al 16, febrero, Las Palmas, todos los partidos en el tiempo de juego en el TJ de COPE, jugaremos al bracket que ya ha abierto la ACB, acb.com, el bracket de la Copa para, bueno, jugar, ¿verdad? Sí, hombre, sí, al final la vida es un juego. Que sois de aquellos de, no, mira, es que yo me estoy moviendo cuando lo estoy escuchando, entonces yo prefiero... Nada. Principales kioscos de descarga, caso de iTunes, de iVoox, también nos podéis escuchar. Alguna facilidad tiene que tener este programa. Amenazamos con volver, ¿verdad, Martínez? La semana que viene más baloncesto en nuestra cita semanal con todo, o casi todo, todo es complicado, lo que pasa en el mundo de la canasta y en este deporte que tanto nos apasiona. Como decían en Canción Triste de Hill Street, búscalo y lo encontrarás. Tengan cuidado ahí fuera. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene. She's coming home to me.